última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Cáritas. Alerta de la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas en España. Cáritas alerta de que la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas en España, de los que un tercio son menores. En su informe, FOESA avisa de un proceso inédito de fragmentación social con una clase media erosionada. La precariedad laboral, que afecta a más del 47% de la población activa, es la nueva normalidad. Carmen Lavallen.
Más de 4 millones de personas sobreviven en situación de exclusión severa en nuestro país. La cifra se ha disparado un 52% en los últimos 18 años, un 83% entre quienes tienen 18 a 29 años. Otros colectivos vulnerables son las mujeres con hijos, los migrantes en situación irregular y los niños. Pero la pobreza gana enteros también entre las clases medias, con la precariedad laboral y la carestía de la vivienda como principales aceleradores, según recoge el último informe FOESA de Cáritas, que ha coordinado Raúl Flores.
La vivienda está expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias.
No son las personas las que fallan, sino el sistema, subrayan en Cáritas, un modelo social que hace que en nuestro país más de 9 millones de personas tengan dificultades para salir adelante.
Gracias, Carmen. Y Carlos Mazón pide comparecer en la Comisión de la Dana de las Cortes Valencianas el próximo martes. El presidente valenciano en funciones quiere dar cuenta de las actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas afectadas. Y además hay novedades en la causa judicial que se instruye en los juzgados de Catarroja. La jueza de la Dana estrecha el cerco sobre el presidente interino de la Generalitat Valenciana. La magistrada, que investiga penalmente la tragedia, ha acordado citar como testigos a 6 altos cargos del núcleo duro del Ejecutivo valenciano y al dueño del restaurante El Ventorro, donde el dirigente pasó casi 4 horas el 29 de octubre de 2024, aquella fatídica tarde del 29. Entre esos altos cargos, por cierto, está Juanfran Pérez Llorca, quien suena para ser el nuevo presidente de la Generalitat y sustituir precisamente a Carlos Mazón. Y respecto a la agenda judicial, esta no es la única noticia, porque la actualidad, la verdad es que pasa por los banquillos. Estos son los titulares de todos los casos judiciales que tenemos abiertos ahora mismo. El Tribunal Supremo ha celebrado una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado. Hemos escuchado a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que no recuerda qué periodista le mandó el correo del novio de Ayuso. Correo que tenía información privada de Alberto González Amador. Y hemos escuchado también a Juan Lobato. Lobato ha explicado que él decidió no utilizar esos correos por prudencia. Y a la salida, el que fuera líder del PSOE en Madrid dejaba esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Sobre este proceso judicial, hoy ya no hay sesión, hoy jueves ya no hay sesión, el juicio se retomará el martes de la semana que viene, día 11 de noviembre. Otro caso judicial, el de la fontanera socialista Leire Díez. Los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa han ratificado en los juzgados de Plaza Castilla que Leire se reunió con ellos para sobornarles. Y según Estampa, les dijo que actuaba por orden de Sánchez, de Pedro Sánchez. La semana que viene se reproducirá en el juicio la grabación de aquella reunión entre Estampa, fiscal, sobornado, presuntamente, y Díez, fontanera. La siguiente parada, el caso Begoña Gómez. El juez Peinado rechaza cerrar la investigación del caso de la mujer del presidente del gobierno, tal y como pedía la fiscalía y las defensas. Peinado incluso imputa a otras personas, la secretaria general de Presidencia, Judith González. Y sobre otro caso que afecta también al gobierno, el caso Coldo y ese último informe de la UCO que no deja precisamente en buen lugar al ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular insiste ahora en pedir su salida del gobierno, pero el ministro dice que está muy feliz. Según Torres, la Guardia Civil no ha encontrado nada delictivo contra él.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, Israel ha recibido otro cadáver de un rehén secuestrado por Hamas tras el 7 de octubre. En caso de confirmar su identidad, quedarían 6 cuerpos todavía por regresar con sus familias. Jairo Segurola, ¿en qué punto se encuentra La Tregua. Buenos días.
Buenos días. Llevamos varios días sin bombardeos, pero en las últimas horas, según medios árabes, el ejército israelí ha demolido recientemente nuevos edificios residenciales al este de la ciudad de Gaza. También el grupo terrorista Hamas recientemente ha entregado a la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén. Como ya sabes, esto forma parte de los acuerdos alcanzados en Egipto. La organización humanitaria ya lo ha trasladado a Israel, donde el ejército y el Servicio de Inteligencia Interior analizarán los restos para confirmar su identidad. Con esta entrega quedan 8 cuerpos de rehenes en la franja. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza denuncia la llegada de cadáveres en descomposición e irreconocibles.
Hoy nos han llegado 15 cadáveres en avanzado estado de descomposición, incluso unos sin cabeza, lo que nos impide poder realizar una identificación precisa.
Hamas alega esas dificultades mientras Israel los acusa de retrasar deliberadamente el proceso para evitar discutir su desarme. Sin duda, Gaza vive en una crisis humanitaria y te contamos que la ONU calcula que más del 80% de los edificios han resultado dañados y más de 1,5 millones de personas necesitan refugio.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Te doy ya los buenos días. Dejamos buenas noches. Buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 6 de la madrugada. Si te incorporas a esta hora, pues queremos que te quedes, porque vamos a pasarlo genial. Tenemos un montón de cosas que contarte en este jueves, que es 6 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y también hay que darle los buenos días no solo a los ponedores, sino también a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Querida Bea, muy buenos días.
Hoy damos de todo. Buenas noches, buenos días.
A mí esta es la hora que más me mola, ya cuando dices buenos días.
Sí, porque vamos es como de salida, ¿verdad?
Eso es, sí, sí, aquí ya, pero no de salida para salir a trabajar, que no se nos malinterprete, sino dándole la bienvenida a un nuevo día, que es lo que mola.
Un nuevo día, el del 6 de noviembre, en el que tenemos cosas que contarles, como decía, y no sé de qué hablamos en esta hora.
Pues vamos a recordar primero el tema que está siendo el hilo conductor de este programa para poner las calles. Hablamos del espectacular robo que se ha producido hace apenas unos días en el Museo del Louvre, en París. Es el más visitado del mundo, por cierto. Los cacos se llevaron joyas de la corona valiosísimas a plena luz del día, que aún no han aparecido, y estamos preguntando a los ponedores qué es lo más valioso que les podrían robar.
De esto lo más espectacular fue el tiempo. Es que exactamente 7 minutos. De hecho, el robo del Louvre se ha convertido en una unidad.
Tardo dos robos del Louvre en llegar.
Hay gente que dice, tardo dos robos del Louvre en llegar, o eso lo hago yo en un robo del Louvre. Es tremendo, o sea, increíble. 7 minutos.
Pues es una pasada, la verdad es que sí. Y también, si nos da tiempo, vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado, que es el coordinador digital de COPE y además presentador de Lo que viene. Concretamente nos va a informar sobre un robot humanoide y también sobre cómo la tecnología avanza para que los coches eléctricos tengan aún más autonomía.
Así es, momento de conocer la información del tiempo para ver cómo viene este jueves. Ayer, desde luego, que nos contabas que pasado por agua fue menuda tormenta aquí en Madrid a las 6:15 de la tarde. ¿Cómo sonaba, Parecía que se nos caía, como diría Asterix y Obelix.
Se nos cae el cielo.
Se
nos cae el cielo, y bueno, Asterix y Obelix todavía están metidos en la cabaña, porque así va a continuar el paso de varios frentes en los últimos días. Además de una borrasca en el norte del Mediterráneo, pues nos está dejando ya un día inestable en la península, en las pocas horas que llevamos del mismo. Va a llover en buena parte del país durante toda la jornada, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, el noreste, y en Baleares, donde las lluvias pueden llegar a ser hasta hasta incluso intensas. Un ojo también en Tarragona y Barcelona, donde se tendrán chubascos y tormentas fuertes con posible granizo, pero que irán remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, pues van a bajar de forma clara en casi todo el país, sobre todo las máximas, que descienden mucho más en amplias zonas e incluso de forma excepcional en el interior sureste. Ya nos vamos al archipiélago canario, donde se esperan intervalos nubosos por la tarde y algunas lluvias débiles en las islas de mayor relieve.
Genial, esta es la información del tiempo. Vamos a escuchar a los ponedores que han apuntado ya el WhatsApp, que lo tienen guardado en su móvil, es el 662-942-605, y que se animan a dejarnos notas de voz, mensajes. Es algo que puedes hacer en cualquier momento del día, no tiene por qué ser ahora, que lo mismo no te pilla bien, ¿no? Lo puedes hacer pues dentro de un ratito, cuando salgas de trabajar, o mañana cuando te levantes, o bueno, pues lo dicho, cuando mejor te convenga. Nos dejas una nota de voz hablándonos de ti, contándonos quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Nos puedes contar alguna anécdota, algo que quieras denunciar o incluso criticar, y te queremos escuchar. Sobre todo terminar con lo que conocemos como placa, que es ese mensaje en el que dices, oye, y soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Desde Vera de Bidasoa, un saludo muy especial de parte de Alejandro. Todos los días los escuchamos. Y un saludo especial a Lucía y Alberto, que van de camino al trabajo. Felicitaciones.
Buenas noches, Pulpo. En primer lugar, felicitaros por el programa. Y bien, pues soy otro ponedor más que se une al grupo. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. Soy Juan de Valencia y quiero dar un saludo a todos los ponedores y en especial a mis amigos los camioneros que van a Valenciana. Ellos ya lo saben. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia, de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción, de mucha obra en Francia, viajo mucho, y me hacéis mucha compañía, y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa, y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Gracias, placas de los ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Hoy hablando, por cierto, también en ese teléfono de WhatsApp y en nuestro Facebook sobre los robos. Queremos que nos cuentes si alguna vez has sufrido alguno, qué es lo que, bajo ningún concepto, te gustaría que te robaran. Si alguna vez tú has cometido un pequeño hurto, cuéntanoslo y te vamos a escuchar y te vamos a leer. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lost.
vamos avanzando, es que son las 4:16 de la madrugada. Hay mensajes de los ponedores hablándonos de robos. Tú tenías algún pequeño hurto, ¿no? Que contarnos.
¿Se puede contar?
Hombre, vamos a ver, si pegaste un palo, preferiría que no.
No,
a ver si tenemos que llamar a una comisaría.
Pero iba a contar lo que antes en Petit Comité hemos comentado, ¿no?
Pero qué tonterita era, a ver.
A ver. Cabe destacar que en la tonterita yo tenía 5 años, ¿vale? Yo poseía esas unidades de años en mi vida. Nos vamos a Disney, ¿vale? Me voy a Disney con mi abuela y con su mejor amiga, ¿vale? Mi abuela en el final de sus años 60 y principios de sus 70, o sea, sinvergüenza en estado puro.
No, el filtro se ha perdido completamente.
Totalmente. Y en ese momento que aún están un poco ágiles, bueno, cágate encima. Vamos a Disney. Y claro, yo con 5 años, eso es como un ludópata en Las Vegas. Yo estaba mirando a todos lados, estaba loco. Y todos los niños iban disfrazados. Entonces entramos al Emporium, que el que sea un friki de Disneyland París la conocerá, es la tienda mítica que está en la entrada. Entramos en el Emporium y ambos chavales nos ponemos un disfraz de Peter Pan. Y en el momento en el que, supongo que mi abuela, que ha vivido la posguerra, de Albacete, casi muy pobre ella,
con el disfraz puesto,
me he emocionado. Mira a su amiga, se hace una mirada cómplice,
pues esto ya está hecho.
Sobran las palabras y dice: uy, Álvaro, cariño, mira, ¿no está el Winnie the Pooh ahí en la calle? Y claro, yo, Winnie the Pooh como un perro cuando le dicen salir a la calle. Yo me puse a correr como un enfermo a buscar a Winnie the Pooh.
Con su traje puesto
y
de
mi abuela, con las manos en la espalda, tranquilamente dijo: pues yo me voy detrás de mi nieto. Y así el disfraz de Peter Pan aún está en mi casa. Gracias, Walt Disney, por el regalo.
Qué fuerte.
Fue un error, ¿eh? Fue un error. Ella, al principio, a mis padres les engañó y les dijo que, ay, el chiquillo se ha ido corriendo y yo no podía hacer nada, que se me escapaba en Disney.
Claro.
Pero no, era toda una operación orquestada.
Fue como lo del Louvre, pero
total,
en Disney.
La mafia septogenaria, ¿eh?
Hoy lo que nos gusta a los españoles, meter la mano ahí en París.
No veas. Además es que, pues, bueno, te lo pide el cuerpo.
También, ¿cuánto duró el palo de tu abuela? Nada. 7 minutos.
Sí.
Lo que tardaste tú en ponerte el disfraz.
No, claro, salimos y ya mi abuela dijo, pasábamos al lado de la tienda y yo iba como un poco más rápido, ¿sabes? Cuando pasábamos al lado de la puerta, se tapaba así la cara como con vergüenza y un pelín más rápido porque había que pasar para irnos al
tremendo
hotel. Pobrecita mía.
Qué cosas. Mira, nos tiene que estar, si nos está escuchando Luis Miguel, lo tiene que estar pasando fatal con lo que estamos contando aquí de sinvergüenzas. Dice: a mí el tema de los robos es que lo llevo muy mal. No entiendo que alguien se tenga que apropiar de algo que no le corresponde. De pequeño ya vi que yo era incompatible con mi persona. Presencié un robo de unas chucherías y lo pasé mal. Tú imagínate, o sea,
claro,
lo que le estamos contando.
Mira, lo mismo que te pasó a ti con el chocolate de tu hijo.
Yo con el chocolate lo pasé muy mal, no sabéis. No paséis. Por ahorrarle el psicólogo a él, voy a tener que usarlo
ya.
Yo.
Ay, Dios
es
mío.
Que esto, madre mía, menos mal que sé que está durmiendo, porque si lo escucha y me dice: mamá, ¿fuiste tú?
¿Tú sabes que yo le puedo pasar esto, no?
Por favor, no,
puedo hacer llegar.
No le digas nada todavía, que no tiene edad. Cuando cumpla los 18 se lo confesaré. ¿Te acuerdas de esa chocolatina que estuvimos buscando? Me la había comido.
Sí, yo la había encontrado ya.
Me la había comido yo. Bueno, en el 662-942-605 tenemos también una nota de voz, a ver qué cuenta.
Buenas noches, equipo. Samuel en ruta. Nada, respecto al tema de hoy, pues nada, a mí me para robarme el catalizador del coche, pues ya, pues me robaron el coche entero. Una 6 Avant que lo tenía súper cuidado, apareció, me lo robaron en Alcorcón y apareció en Santa Olalla, ya prácticamente llegando a Talavera de la Reina. O sea, que imaginaros, pero lo único que le quitaron fue el catalizador. O sea, yo creo que me robaron el coche entero para 200 euros que pudieron sacar de ese catalizador. Entonces es una pena el daño que hacen para el daño que ocasionan para el beneficio que llevan. Y bueno, yo considero que mucho está impulsado pues por las leyes tan laxas que tenemos. Y luego nada, comentarle al Pulpo que considero que deberías renovar al becario, que lo está haciendo bien. Y un apunte, solo un apunte. Pero esto para el que lo quiera recoger, que este programa lo oirá todo tipo de gente. Esto para el que lo quiera recoger, yo sin meterme en nada. Cada radar que pone la DGT en la carretera, cada radar contiene 2 kilos de cobre. Esto para el que quiera recoger el guante. Cada radar tiene 2 kilos de cobre. Y nada, pues apuntado está. Un saludo, chicos.
Nosotros no sabemos a qué se refiere.
¿Y tú sabes que todos los osos polares son zurdos? Ya que vamos a tirar así datos aleatorios.
¿Todos?
todos, todos. ¿Turnos? Cazan con las patas...
¿Con la izquierda?
Es mentira, Bea, es mentira. No se me ocurría otra cosa, pero es mentira.
Pero es que me parece guay la idea.
No, pero bueno, ya él ha tirado la idea y yo como quiero contrarrestar este efecto negativo que puede tener el, ese dato...
Eso ahí me parecería... Oye, tú imagínate que vas luego a un programa de estos de Atrapa un Millón o de cosas así y te dicen... ¿Con qué mano caza el oso polar?
¿O cuántas toneladas de cobre tiene un radar?
Hay otro mensaje en el WhatsApp.
Buenas, buenas. Es Beto de California. Lo más valioso que me podrían robar a mí es mi esposa, pero no, lo, no buscaría el ladrón. Venga, un abrazo, que estén bien.
Ay.
Qué mala leche.
Por favor.
Qué mala leche.
Se lo vamos a pasar a tu esposa.
Qué mala leche. Lo mismo hablamos con tu esposa y dice lo mismo.
Que se lo lleven.
Que no te hurtan.
No, no, te ponen como dices tú, con lacito en la cabeza.
Bueno, pues nada, ponedores que han querido mandarnos notas de voz en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. ¿Por qué? Pues porque hoy nuestro temazo iba de ser robo en el Museo del Louvre de París. Se trata del museo, iba a decir la Pinacoteca, pero no, mentiría, porque la Pinacoteca más importante del mundo la tenemos aquí, que es el Museo del Prado. Pero es cierto que el museo, como museo, este es el más importante y el más visitado del mundo. Pues bien, fue desvalijado a plena luz del día, no estamos exagerando nada. Los ladrones se llevaron 8 tesoros de incalculable valor en apenas 7 minutos. Eran joyas napoleónicas. La policía sigue investigando por qué, de qué manera, cómo fue posible esto y por qué la seguridad pues fue tan triste, la verdad. Para conocer si un robo así podría ocurrir aquí, en España, hemos charlado con Miguel Ángel Espada. Él es jefe del Grupo Segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Madre mía, Miguel Ángel Espada, vaya responsabilidad, ¿no? Ser el jefe de Grupo Segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Cuando sucede algo así como lo que ha pasado en Francia, aquí también saltan las alarmas, ¿no?, en nuestro país.
Bueno, pues sí, si sucediese, desde luego que saltarían las alarmas. Sí. Claro. Pero vamos, confiemos y esperemos que no encontrarnos ante una situación similar.
Claro, hablaba del Louvre, ¿no? Digamos un poco lo que ha pasado en el Louvre, en el Museo del Louvre, pues es lo que nos ha unido en esta noche de radio. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica un robo de estas características? Porque claro, allí en Francia, bueno, se venía hablando de fallos de seguridad, pero ¿hasta esos niveles?
Pues la verdad es que es difícil de imaginar, bueno, la realidad es la que es y ha ocurrido, pero cuesta creerlo porque, vamos, cuentas con que la seguridad de un museo de ese calibre debería ser bastante buena y muy 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 estricta, entonces me cuesta creer, pero bueno, a los hechos nos remitimos, ha ocurrido y bueno, ahí es cuestión ahora de analizar qué es lo que ha fallado realmente.
¿Cómo se ve desde fuera un robo de esas características? ¿Cómo se lo ha tomado la policía en España?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Por el lugar donde se ha producido, la espectacularidad del robo, ¿no? Todo te lleva a pensar que, bueno, es un trabajo de organización que ha debido llevar tiempo prepararlo, ¿no? Entonces, bueno, pues queda ese asombro, ¿no?, de cómo ha sucedido todo.
Bueno, le iba a preguntar precisamente por algo parecido, ¿no? ¿En qué mercado, por ejemplo, se pueden colocar ahora mismo esas joyas robadas? Porque claro, el Louvre está estimando en 88 millones de euros su valor. Son 8 joyas de la corona francesa. A partir de ahí, me imagino que se lleva una relación a los sitios donde son susceptibles de ser compradas o cómo funciona ese mercado.
Pues es complicado. Piezas de ese calibre, conservando esa la integridad de las mismas y demás, sí. No sé, pues en un comercio legal y registrado y demás, no van a salir a la venta nunca, ¿no? Porque están sumamente conocidas, documentadas y saltarían, vamos, se detectarían inmediatamente. Tienen las únicas posibilidades, bueno, algún comprador sin escrúpulos que puedan tener y demás, o si no, pues lo que todo el mundo pueda temer, que desmonten, desengarcen y se puedan fundir materiales, vender lo que son las piedras preciosas, eso ya es otra eso ya se movería de otra manera.
Porque aunque se trocee todo aquello y luego de una cosa hagan otras tantas, ¿luego eso ya se puede seguir localizando o ya se pierde la pista y ya eso jamás será recuperable?
La verdad es que no sé cómo tienen documentadas lo que son las piedras, si tienen algún, en este caso, alguna seña que las pueda identificar o no. En algunos casos hay materiales, hay cosas que sí que pueden tener, se puede hacer un rastreo. No sé, ya digo, desconozco exactamente cómo tienen documentadas las piezas del museo.
Estamos poniendo las calles con Miguel Ángel Espada, es jefe del grupo segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Sabe un montón, es un auténtico experto en todo esto que estamos hablando hoy en este programa. Yo no sé si Miguel Ángel, podría ocurrir algo similar en algún museo español. Esto lo me imagino que a partir de ahora se han cambiado los protocolos o no tiene nada que ver. Ya aquí estamos muy seguros.
Desconozco las medidas que se hayan podido tomar en los museos españoles. Yo puedo hablar de algún museo, de los museos más importantes o que tenemos en nuestro país, y me consta que las medidas de seguridad son muy completas, muy estrictas, y quiero pensar, y me atrevería a pensar que no nos veamos en una situación similar. Aquí cuidamos mucho la seguridad de estas instituciones. Uh-huh. Como se suele decir, nunca estás libre de nada, ¿no? Uh-huh. Siempre queda una posibilidad que nunca puedes descartar nada, pero sí que puedo decir que la seguridad de nuestros museos es bastante buena.
¿Usted cree que ya no hay ladrones de guante blanco o sí, o lo sigue habiendo? Claro, es que el mundo del caco es un mundo bastante complicado, ¿eh?
Bueno, es que también el tema del ladrón de guante blanco, o sea, es un poco...
Peliculero.
Es un poco mito y sí. Demás, realmente no hay tanto, y el robo por encargo, llevo muchos años en esto y todavía no he tenido conocimiento, no he llegado a investigar un robo así por encargo. No descarto, y de hecho pues habrá, pero es más novela y demás que la realidad. No es tanto, no se producen tantos robos por encargo como pudiéramos pensar.
Claro, porque un robo por encargo es que un milloretis se ha encaprichado una pieza y ha dicho, esto me lo quiero llevar a casa y paga lo que sea, ¿no? Y luego hay algún DC de Bravo que coge y se lanza a conseguirlo, y hay veces que se consigue. Esto es así, claro. Las cosas por encargo, ¿no?
Sí, efectivamente, sería así. Es alguien con un poder adquisitivo, o debería ser alguien con un poder adquisitivo muy grande, o alguien que va a conseguir algo para otra persona también con un poder adquisitivo muy grande. Pero estas piezas, ya hemos dicho, o sea, venderlas en un circuito normal es sumamente, por no decir imposible. Entonces, y claro, el venderlas soterradamente y alguien que quiera disfrutarla en su casa, pues o pagas mucho dinero porque son muchos riesgos los que se corren a la hora de robarlas.
Desde luego. Miguel Ángel, claro, como jefe del grupo segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, usted trabaja todos los días uniformado directamente, porque usted le imagino en una oficina, en una comisaría, en un despacho, pues trabajando frente a un ordenador y viendo pruebas, me imagino. ¿Usted trabaja uniformado todos los días?
No. Nosotros estamos adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial y como policía judicial nuestro trabajo es de paisano. Somos unidades de investigación y no puede ser de otra manera. Tenemos que ir de paisano y para evidentemente no llamar la atención.
Claro,
labores de investigación que desarrollamos tanto en el grupo, en la oficina donde estamos ubicados, pero a pie de calle labores de investigación de cuando se requiere, pues a pie de calle y como cualquier otra especialidad de la policía que requiere seguimientos, vigilancias, gestiones de todo tipo, pero sobre el terreno.
Claro, qué fuerte. Entonces, claro, directamente cuando quiere usted acceder a un museo, directamente tira de placa y para adelante, ¿no?
No, bueno, no. Trabajando, sí. Para visitarlo, pues tengo que pagar mi entrada como cualquier ciudadano.
Como todos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno. ¿Cuándo se crea la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional? Siempre hay investigaciones muy, muy bonitas, ¿no? Porque al fin y al cabo se está trabajando por España directamente.
Pues sí, bueno, esta brigada, antes de llegar a ser brigada, ya se constituyó como grupo de obras de arte allá por el año 77 aproximadamente. Fue en el año 86 con la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico, en el año 85, sí creo que recordar, y el desarrollo del Real Decreto posterior, cuando se pasa de grupo a brigada, ya con competencias a nivel nacional y con dotación de medios y personal poco más ampliado que lo que cuando era grupo de obras de arte.
¿Y cuánto tiempo
desde
lleva
entonces,
usted?
Desde entonces, yo llevo aquí en esta brigada desde el año 2007. Que llegué como subinspector y, bueno, estando ya en esta brigada, ya ascendí a inspector y dirijo este grupo desde el año 2019, dirijo este grupo.
¿Y cuántos agentes la componen? ¿Cuántos agentes tiene a su cargo?
Pues ahora mismo, bueno, lo que es la brigada está compuesta por tres grupos operativos y la jefatura de la brigada, que a cargo de una inspectora jefa. Y ahora mismo en total pues somos ahora mismo 15 personas, pero suele haber arriba, abajo, hay movimientos siempre, algún traslado, nuevas incorporaciones, pero bueno, entre 15 y 20 personas venimos siendo por épocas, depende.
Una curiosidad, Miguel Ángel, inspector, ¿se exige algún requisito extra para ingresar en esta brigada? A lo mejor hay que haber estudiado Historia del Arte o Bellas Artes, o no tiene nada que ver. Primero uno tiene que ser policía, un buen policía, y ya luego se especializa en esto.
No, pues no existe ningún requisito relacionado con el arte. Que, como has mencionado, ser policía, estar jurado como policía y tener ganas de investigar y tener ganas de investigar este tipo de delitos. Uh-huh. Y ya está. Simplemente, todo lo que aquí tenemos compañeros que tienen estudios o licenciaturas en Historia del Arte, hay algún arqueólogo, pero bueno, son conocimientos añadidos que bueno, siempre todo suma y todo viene bien, pero no es un requisito para llegar a la brigada.
Uh-huh. Inspector, ¿podríamos hablar de una tipología de crímenes contra el arte y el patrimonio en España? ¿Son delitos comunes o a lo mejor no llega tanto? O sea, hay movimiento de ese tipo de cosas, pero no como para decir que son delitos más comunes.
Bueno, aquí de todas las agresiones y que investigamos relacionadas con el patrimonio histórico y el arte y demás, lo que mayor incidencia tiene en nuestro país es el tema del expolio arqueológico, el expolio de yacimientos arqueológicos. Es lo que más incidencia tiene en robos, sufren robos en iglesias, han disminuido bastante, hay mayores medidas de seguridad en los edificios eclesiásticos y demás. Pero el mayor problema lo tenemos con la arqueología. Tenéis en cuenta además que todo lo que está en el subsuelo son objetos que no se conocen. Entonces no están catalogados. Entonces se hace más complicado la búsqueda de un objeto que no sabías que existía. Entonces, pero somos un país muy rico en yacimientos. Tenemos mucho patrimonio arqueológico. Y claro, lógicamente siempre hay gente que le llama esto la atención y que al final todo esto se mueve por dinero. Es un negocio y muy lucrativo, por cierto, muy lucrativo.
Desde luego que sí. Miguel Ángel Espada, jefe del Grupo Segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, yo quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa y también le quiero decir que ahora mismo hay muchos policías nacionales y municipales, policías y guardias civiles que escuchan todos los días este programa y que interactúan con nosotros. Me gustaría que les mandara un mensaje ahora en la madrugada de la cadena COPE.
Pues, ¿qué les voy a decir? Que sigan realizando su trabajo con ese entusiasmo y esa que no dudo que lo tienen y ese positivismo y y adelante y poco más, que les deseo lo mejor del mundo a todos mis compañeros.
Y buen servicio, ¿no? Y que no pase nada ahí fuera.
Exactamente, eso es lo importante, que todo se desarrolle con normalidad y con seguridad para todos.
Por supuesto. Miguel Ángel Espada, un abrazo muy fuerte y gracias por estos minutos de radio que nos ha regalado. Un abrazo.
Ha sido un placer, encantado.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca, su boca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1 con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Amanecimos juntos.
su ira bajo el ventilador. Resalta envuelta en seda. Vaciamos la nevera. Náufragos en un mar de dudas. Navegaremos los dos. Víctimas de esta locura.
Pulpo y compañía, a Tino desde Alicante. Pues a nosotros nos robaron en el campo y se llevaron un perro, el que más queríamos. Lo hemos buscado durante años, casi tres, y a los tres años apareció en un pueblo de Murcia, de aproximadamente unos 250 kilómetros de Alicante, en un pueblo muy abajo. Y bueno, hoy sigue con nosotros, ya lleva unos años desde que apareció y ya tiene 18 años. Pero fue un robo que fue más lo sentimental que lo económico. Y soy ponedor.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, y además volvemos una semana más a descubrir el futuro con José Ángel Cuadrado, que es el coordinador digital de COPE y presentador de lo que viene. José Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que bien, con un poquito de tos. Yo me imagino que los robots humanoides no van a tener tos.
Bueno, espérate.
Porque ahora sí, parece que se acercan muchísimo a esa realidad de la que llevamos hablando tiempo, ¿no? Que los robots se integren en nuestras vidas para hacernoslas un poquito más cómodas.
Mira, hoy os quiero presentar a Neo, que es un robot desarrollado por la empresa Uptech Robotics. ¿De dónde crees que es esta empresa, si hablamos de robots humanoides?
Pues me imagino que China.
Efectivamente. Llevan años trabajando en robótica avanzada y colaborando con grandes firmas tecnológicas. Mira, Pulpo, lo interesante, este modelo está pensado para uso doméstico. Su precio de salida va a rondar los $20,000, que dices, es mucho dinero. Bueno, es el precio más o menos de un coche gama media-baja hoy en día, pero es que van a ofrecer una suscripción mensual de unos $500 al mes, que oye, si el robot es muy avanzado y de verdad nos ayuda con las tareas domésticas, yo que sé, a recoger todo lo que nos dejamos por medio, a ponernos la lavadora, a recordarnos que en la nevera queda poca comida, etcétera, no está mal, ¿no? Pulpo, $500 al mes.
Puede venir
muy bien porque en la sociedad de hoy en día vamos todos muy rápidos.
Efectivamente, sí, sí. Y además, mide alrededor de 1.5 metros este robot humanoide, tiene aspecto bípedo, o sea, le recomiendo a la gente que busque Neo en redes sociales o internet, y como decía eso, está diseñado para ayudar en tareas del hogar. De momento, es importante esto, está en fase de desarrollo, un desarrollo ya muy avanzado. Las primeras unidades se espera que se entreguen en el primer trimestre del 2026, o sea, eso está aquí al lado, y la empresa ha dejado bien claro que el objetivo no es sustituir a las personas, sino ser un asistente dentro de los hogares inteligentes del futuro. Y aquí, a mí esto yo creo que un día lo podíamos tratar, Pulpo, porque sí. Lo interesante es que se va a conectar con otros dispositivos de nuestra casa, así que imagínate, tienes una cafetera inteligente que la tienes programada para que a las 7 de la mañana active el café, pues a lo mejor se puede hacer el café, el robot humanoide va andando hasta la cafetera, coge tu tacita de café y te la lleva a la cama, eso es la leche.
Madre mía, pero que esté avisado el contrario o la contraria, porque con el aspecto que tiene ese bípedo, da un poquito de miedo.
Lo has buscado, ¿no? Lo has buscado.
Claro, lo estoy viendo, es impresionante. Has hecho bien en recomendar a los ponedores que se asomen, porque no se podrían imaginar que podría ser tan parecido a la realidad, ¿eh?
Da un poquito de miedo, la verdad, porque es verdad que no le han hecho una cama, una cara realista, que eso sí que lo podrían hacer, una cama, yo qué sé, una cara de silicona, pero yo creo que será un segundo paso. Han desarrollado lo que es la infraestructura, han desarrollado la tecnología que soporta este robot, va con inteligencia artificial por debajo, por tanto es un robot que puede ir aprendiendo en tu casa, puede ir cogiendo tus rutinas, lo que sueles hacer, y en fin, yo lo veo muy interesante, sobre todo más que gastarte $20,000 de golpe, que hay quien los tiene, yo no, de momento la suscripción de $500 al mes, pues a lo mejor podemos probar durante unos meses.
Bueno, si lo pagamos a pachas lo podemos experimentar.
Venga, hecho, 15 días para ti, 15 días para mí.
La verdad que sí. Estamos con José Ángel Cuadrado en lo que viene, pero poniendo las calles en la cadena COPE. Lo siguiente, o la siguiente noticia, lo que hace es demostrar, creo yo, cómo el sector del automóvil, tan importante en este programa, sigue trabajando duro para, digamos, para aumentar la capacidad de las baterías de cara a esos coches eléctricos, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de una furgoneta eléctrica que ha recorrido casi 700 kilómetros con una sola carga. Esto me parece brutal.
Es una pasada. A ver, aquí yo creo que no es con el objetivo de hacer publicidad ni mucho menos, pero esta innovación le ha conseguido de momento Kia, que es como la primera marca que presenta esto. Una furgoneta eléctrica, como tú decías, Pulpo, 693 kilómetros reales con una sola carga de batería. Este récord se ha conseguido hace unos días en carreteras públicas del norte de Alemania y ha sido certificado por personas, gente ajena a la marca, que eso le da un poquito más de, por supuesto, de rigor. Lo destacable es que no se trata de un modelo experimental, sino que es un prototipo muy cercano a la versión de producción. Y claro, la marca planea lanzarla en Europa durante los próximos años como parte de su apuesta por la movilidad sostenible, y todavía más importante, este logro, que es lo que tú decías, Pulpo, demuestra que la eficiencia energética de los vehículos eléctricos ya rivaliza con la de los motores diésel en trayectos largos, que esto es un hito clave para el transporte profesional y la logística urbana, que yo sé, Pulpo, que hay mucha gente, muchos transportistas que nos escuchan en este programa, así que bueno, esto seguro que les interesa.
Seguro que sí. Luego hay otra cosa también que sorprende bastante, Cuadrado. En nuestro país, por ejemplo, es verdad que está reforzando nuestra capacidad militar en el mar. Y eso está funcionando muy bien. Y también están apostando por aumentar la capacidad de nuestra inteligencia naval con un nuevo buque de vigilancia electrónica. Y esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, esto lo que va a hacer Pulpo es poner a nuestro país, a España, al nivel de grandes potencias europeas. La Armada va a estrenar un nuevo buque de inteligencia y vigilancia electrónica. Vamos, es un buque muy avanzado a nivel digital, ¿no? El gobierno ha aprobado el desarrollo de un nuevo buque de la inteligencia naval. Va a sustituir al veterano Alerta, en servicio desde hace más de 3 décadas, o sea, 30 años, yo creo ya, Pulpo, que llega el momento de cambiar. Y de mejorarlo, ¿no? Bueno, ¿qué va a llevar este barco? Pues sensores de última generación y tecnología de escucha avanzada para detectar emisiones y movimientos en zonas estratégicas. Esta construcción se va a encargar a Navantia, por tanto va a garantizar decenas, cientos de empleos, ¿no? Y con este proyecto España moderniza su flota y refuerza su posición en el ámbito de la inteligencia naval europea, que es una capacidad cada vez más relevante en tiempos, Pulpo, de guerra electrónica y ciberdefensa.
Claro. Bueno, pues es que es lo que hay, es lo que
que estamos
toca,
en momentos, sí, ¿no? Con muchas turbulencias, sí. Con una importancia geoestratégica que hay que reforzar, y yo creo que aquí España toma una buena decisión.
Yo creo que sí, todo lo que sea también por la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los españoles, de todos los europeos y, por supuesto, de nuestros militares. Yo creo que estas cosas son avanzar en la seguridad del territorio, del continente y, al fin y al cabo, de las vidas. Y esto es muy importante. Y también, para terminar, hay una noticia que es bastante sorprendente. Resulta que la ciencia ficción, y estoy flipando, sí, vuelve a quedarse corta, porque hay investigadores que están desarrollando lentillas con pantalla incorporada.
Esto, Pulpo, es un proyecto real en el que trabajan equipos de investigación de Corea del Sur y de Estados Unidos. Buena mezcla esa, ¿eh? Corea del Sur y Estados Unidos. Están desarrollando lentes de contacto con microdisplays integrados. ¿Qué esto qué significa, ¿no? Pues que esas lentillas van a ser capaces de proyectar información directamente sobre el ojo, sin necesidad de pantallas externas. Aquí nos cargamos lo que parece la próxima evolución de los teléfonos móviles, de los smartphones, que son esas gafas inteligentes que ya prácticamente están todas las marcas tecnológicas, grandes compañías, presentando su propio dispositivo, ¿no? Pues esto será, o es lo que dicen, el próximo desarrollo ya. Claro. Ni teléfonos en la mano, ni gafas sobre nuestra cara, directamente una lentilla que te va a proyectar información. Esto es una pasada. Es verdad, sí. Pulpo, que es una tecnología muy experimental, no hay fecha de lanzamiento ni aplicaciones comerciales inmediatas, pero bueno, ya hay grandes compañías interesadas. Los expertos aún creen que faltan varios años para que algo así llegue al mercado, aunque abre la puerta a una nueva forma de interacción visual con la tecnología. Ojalá tú y yo lo podamos probar.
Yo creo que todo esto avanza muy rápido, pero es maravilloso, porque en cuanto uno se pone un poquito las pilas, alucina de cómo la ingeniería está trabajando y de qué manera. Y además trabajan, joder, por el bienestar de las personas.
Totalmente.
Ahora, por ejemplo, nos quieres presentar a una persona que es bastante especial, que nos ha gustado mucho y que ha desarrollado un proyecto que pretende ayudar a millones de personas en todo el planeta. Y es español, además, ¿eh?
Sí, va a sonar este fin de semana en lo que viene la historia de Iván Martínez. Él es ingeniero industrial, es fundador de Robopedics, que es el proyecto que él ha levantado. Básicamente, lo que han conseguido después de muchos años de esfuerzos y de investigación es un dispositivo como una especie de exoesqueleto, aunque él dice no es exactamente un exoesqueleto, es mejor un dispositivo inteligente que ayuda en la recuperación de pacientes que han sufrido un ictus. Mira, escúchale.
Técnicamente se llama un wearable, pero bueno, imaginaos que os ponéis una especie de estructura junto a la pierna, ¿vale? Entonces, esta estructura lo que hace es, en el momento que tú apoyas la pierna, dado que no te funciona y te caerías, esta estructura te da rigidez, y esa estructura está motorizada y los motores lo que hacen es darte la fuerza que tú no tienes cuando quieres dar el paso. Entonces, con la combinación de estabilidad cuando das el apoyo y de fuerza para dar el paso, consigues un patrón de marcha que es más o menos natural, ¿vale? Y por detrás tienes todo lo que es una parte de electrónica y demás que se asegura de que esto funcione de una forma segura y todo.
Mira, y además, Pulpo, lo bonito es lo siguiente. Él es ingeniero y este proyecto surge porque su padre sufre un ictus hace unos años. Entonces él dice, claro, empieza a buscar información sobre los exoesqueletos. Estamos hablando de dispositivos que valen más de 100.000 euros, mucha pasta. Por supuesto, no tenían acceso a él. Y dice, yo me tengo que poner a desarrollar un dispositivo. Entonces desarrolla este dispositivo y antes de tener el prototipo, que a mí se me ponen los pelos de punta porque es muy emocionante, su padre fallece. O sea, su padre ha estado probando las diferentes versiones de este dispositivo, pero antes de que Iván lo tuviera listo para lanzarlo al mercado, falleció hace unos años. Vale. Y sin embargo, él dijo, no, yo tengo que terminar este proyecto y esto va a ser mi modo de vida, este dispositivo que yo he creado. Así que está ya a punto de lanzarse al mercado. Como yo te decía, hay exoesqueletos ahora mismo que valen más de 100.000 euros. Ellos lo van a lanzar por unos 15.000, ¿vale? Al mercado, o sea que... Bueno,
joder, qué diferencia,
La diferencia es evidente. Y luego, en un segundo paso, van a ofrecer una suscripción mensual que también va a rondar, pues como antes comentábamos en el tema del robot, unos 500 euros al mes. Por tanto, yo creo que para muchas familias va a ser esto factible, sobre todo si se recibe algún tipo de ayuda del Estado, que eso también puede ser posible.
Hombre, claro, desde luego que sí. O sea, y todo esto lo vamos a poder escuchar con más detalle en tu programa.
Efectivamente. Mira, te voy a dejar una última píldora de Iván, porque claro, yo le decía, vale, vosotros ya tenéis el prototipo, habéis hecho la investigación, la vais a lanzar al mercado, ahora jugáis con algo importante, que es la confianza de los médicos. Y él me contaba que esa confianza ya se la han ido ganando con estos años, con el paso del tiempo.
Qué bien.
Y es cierto que estamos convencidos que ellos van a ser los prescriptores del producto. No tanto prescriptores con receta, ¿vale? Porque no será esto, sino gente que
lo van a recomendar, claro.
Efectivamente, sí, a sus pacientes. Esto, y entonces nuestra relación con esta comunidad es doble, ¿no? Por un lado, que ellos conozcan la tecnología, y luego en todo el proceso de desarrollo nos hemos nutrido también de sus opiniones y punto de vista, porque al final los clínicos son ellos. Yo soy ingeniero, tengo la experiencia, tengo una experiencia personal de lo que ha ocurrido con mi padre, pero necesitamos un punto de vista clínico para el desarrollo, y lo hemos incluido desde el principio, y en el equipo hay una parte personalmente.
Qué gente tan buena tenemos en España,
sí.
¿Eh, Pulpo?
Sí, sí, sí.
Yo cuando se dice eso de que aquí en España no se hace buena investigación, no se hace buena ciencia, que no hay talento, que la gente se va fuera, yo digo, es totalmente falso. O sea, si te dedicas unos años a investigar, a dar voz a este tipo de personas, te das cuenta de que aquí tenemos gente muy buena, y lo interesante es que les estamos dando voz aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Qué interesante. Por eso recomiendo a los ponedores que se metan de lleno a conocer lo que hace José Ángel Cuadrado en las madrugadas de la cadena COPE. Que tu programa, ¿de qué hora a qué hora es? Díselo a la audiencia.
Domingos de 5 a 6 de la mañana, y a partir de las 9 y media, los domingos, está ya colgado el podcast en cope.es y en la aplicación.
Qué gozada. Y ahora, como un ponedor más. Así que, José Ángel, te deseo mucha suerte y que continúes con nosotros mucho tiempo.
Estoy disfrutando mucho, Pulpo. Aquí estaré. Un abrazo.
Gracias, Cuadrado. Seguimos en COPE, seguimos aprendiendo, seguimos acompañándote, seguimos dándote gracias por poner las calles con nosotros. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Son las 5, las 4 en Canarias.